Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que humilla en este continente despreciable. Y vamos a continuar con la lectura de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. Después de un sueño intranquilo que no le había procurado descanso alguno, al día siguiente se despertó tarde. Andaba de pésimo humor y miró su buhardilla de manera hostil. La habitación no tenía más de 6 pasos de largo y tenía el aspecto más miserable, con su papel amarillo, sucio, despegado a pedazos y de techo tan bajo que un hombre que solo rebasara en unos centímetros la estatura media allí no habría estado cómodo, porque habría sentido el temor de golpearse la cabeza con el techo. Los muebles estaban armónicos con el lugar. Eran 3 sillas viejas, más o menos rotas, una mesa pintada que estaba en un rincón y sobre la cual había como tirados cuadernos y libros con tantas capas de polvo encima que bastaba verlo para darse cuenta de que no los habían tocado en mucho tiempo. Y en fin, un extraño y largo diván que ocupaba casi toda la longitud y la mitad del ancho de la pieza y que estaba tapizado con una frazada hecha a jirones. Esa era la cama de Raskolnikov, donde solía acostarse completamente vestido y solo con su vieja capa de estudiante. Como almohada usaba un pequeño cojín debajo de la cual colocaba para hacerlo un poco más alto toda su ropa blanca, tanto la limpia como la sucia. Delante del diván había una mesita. No era difícil imaginar mayor abandono y mayor pobreza. Pero Raskolnikov, dado el estado de su espíritu, se sentía, digamos, feliz en aquel antro. Se había aislado de todo el mundo y vivía como una tortuga dentro de su caparazón. La presencia de la sirvienta de la casa, que de vez en cuando echaba una ojeada a su habitación, lo sacaba de quicio. Así suele ocurrir con los enfermos mentales, dominados por ideas fijas. Hacía 15 días que su patrona no le mandaba la comida y ni siquiera le había pasado por la imaginación ir a pedirle alguna explicación. Nastasia, la única sirvienta y cocinera de la casa, estaba encantada con la actitud del inquilino, cuya habitación había dejado de limpiar y barrer hacía mucho tiempo. Solo excepcionalmente entraba en la buhardilla a pasar la escoba. Ella fue la que lo despertó esa mañana. «Vamos, levántate ya», le gritó. «¿Pensás pasarte la vida entera durmiendo? Ya son las 9, te traje té. ¿Querés una taza? Pareces un muerto». El huésped abrió los ojos. Se estremeció ligeramente y reconoció a la sirvienta. «¿Me lo manda la patrona?», preguntó incorporándose con dificultad. «¿Cómo se te ha ocurrido ese disparate?». Y puso delante de él una tetera rajada en la que todavía quedaba un poco de té y 2 terrones viejos de azúcar. «Escúchame, Nastasia, hazme un favor», dijo Raskolnikov, sacando de su bolsillo un puñado de monedas, cosa que pudo hacer porque, como era su costumbre, se había acostado vestido. «Toma, anda a comprarme un pan blanco y un poco de salchichón, el más barato». «El pan blanco te lo voy a traer enseguida, pero el salchichón...». «¿No preferís un poco de sopa con repollo? Es de ayer, está riquísima, te la guardé, pero viniste muy tarde». «Palabra que está bueno, ¿eh?». Cuando trajo la sopa, Raskolnikov empezó a comer. Nastasia se sentó al lado de él en el diván y empezó a hablar. Era una campesina que hablaba hasta por los codos y que había llegado a la capital directamente de su aldea. «Praskovya Pavlovna te quiere denunciar a la policía», dijo. Él frunció el ceño. «¿A la policía? ¿Por qué? ¿Porque no le pagás ni lo vas a hacer? La cosa no puede ser más clara». «Es lo último que me faltaba», murmuró el joven apretando los dientes. «En estos momentos esa denuncia sería fatal para mí. Esa mujer es un imbécil», agregó en voz alta. «Hoy voy a ir a hablar con ella». «Desde ya que es imbécil, tanto como yo. Pero vos, que sos inteligente, ¿por qué te pasás el día echado así como una bolsa de patatas?». y ni siquiera sabés qué color tiene el dinero. Decís que les dabas clases a los chicos, pero ¿por qué ahora no haces nada? Hago algo, contestó Raskolnikov secamente, como forzado a hablar. ¿Qué es lo que haces?
Un trabajo.
¿Qué trabajo?
Medito, contestó el joven con gravedad después de un silencio. Nastasia empezó a retorcerse.
Tenía un carácter alegre y cuando la hacían reír, se retorcía en silencio mientras todo su cuerpo era sacudido por las mudas carcajadas.
¿Y ganaste mucho con las meditaciones? Preguntó cuando al fin pudo hablar.
Uno no puede dar lecciones cuando no tiene botas. Además odio las lecciones, de buena gana las escupiría.
No escupas tanto porque la escupida podría caer sobre vos.
Para lo que se paga por las lecciones,
unos cuantos kopecks, ¿qué haría yo con eso?
Hablaba de manera forzada y parecía responder a sus propios pensamientos.
¿Entonces pretendés ganar una fortuna de una sola vez?
Raskolnikov la miró extrañado.
Sí, una fortuna,
respondió con firmeza después de una pausa.
Bueno, no pongas esa cara tan horrible. ¿Y qué me decís del pan blanco? ¿Hay que ir a buscarlo o no?
Hacé lo que quieras.
Ah, se me olvidaba.
Llegó una carta para vos cuando no estabas en casa.
¿Una carta para mí? ¿De quién?
Eso no lo sé.
Lo que sé es que le di al cartero 3 kopecks. Espero que me los devuelvas.
Tráela, por el amor de Dios, trae esa carta, exclamó Raskolnikov, muy agitado.
Señor, señor.
Un minuto después tenía la carta en la mano. Como había imaginado, era de su madre, porque procedía del distrito de R.
Estaba pálido. Hacía mucho tiempo que no recibía una carta, pero la emoción que lo embargaba en ese momento obedecía a otra cosa.
Andate, Nastasia, andate, por el amor de Dios.
Tomá tus 3 kopecks, pero andate enseguida, te lo pido por favor.
Temblaba con la carta en sus manos. No quería abrirla en presencia de la sirvienta. Quería quedarse solo para poder leerla. Cuando Nastasia salió, el muchacho se llevó el sobre a sus labios y lo besó. Después estuvo un rato contemplando la dirección y mirando la caligrafía, aquella fina escritura un poco inclinada que le era tan familiar y querida, la letra de su madre, a la que él mismo había enseñado a leer y escribir hacía tiempo. Demoraba el momento de abrirla, parecía temer algo. Al fin rompió el sobre. La carta era larga, la letra era apretada y ocupaba 2 hojas grandes de papel por los 2 lados. Mi querido Rodia, hace ya 2 meses que no te escribo, decía la carta, y para mí ha sido todo esto muy triste, tan triste que incluso me ha sacado el sueño muchas noches. Perdóname el silencio involuntario. Ya sabes cuánto te quiero. Dunia y yo no tenemos a nadie más que a vos. Vos sos todo para nosotras, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en el futuro. Solo Dios sabe lo que sentí cuando me dijiste que habías tenido que dejar la universidad hace ya varios meses por falta de dinero y que habías perdido las lecciones y que no tenías ninguna manera de mantenerte. ¿Cómo puedo ayudarte yo con mis 120 rublos anuales de pensión? Los 15 que te mandé hace 4 meses los pedí prestados, con la garantía de mi pensión, a un comerciante de esta ciudad llamado Bakruchine. Es una buena persona y fue amigo de tu papá. Pero como yo le había autorizado por escrito a cobrar por mi cuenta la pensión, tenía que procurar devolverle el dinero, cosa que acabo de hacer. Ahora sabes por qué no te he podido enviar nada en estos últimos meses. Pero gracias a Dios creo que ahora te voy a poder mandar algo. Por otra parte, en estos momentos no podemos quejarnos de nuestra suerte por la situación que me voy a apurar a contarte. Ante todo, querido Rodia, vos no sabés que hace ya 6 semanas que tu hermana vive acá conmigo y que ya no tendremos que volver a separarnos. Gracias a Dios terminaron sus sufrimientos. Pero vamos por orden, así sabrás todo lo que sucedió, todo lo que hasta ahora te oculté.
cuando hace 2 meses me escribiste diciéndome que te habías enterado de que Dunia había caído en desgracia en casa de los Svidrigailov, que la trataban de manera tan desconsiderada y que me pedías que te lo explicara todo, no me pareció conveniente hacerlo en ese momento. Si te hubiese dicho la verdad, habrías dejado todo por venir, aunque hubieras tenido que hacer el mismo camino a pie, porque te conozco y conozco tu carácter y las cosas que sentís, y sé que no habrías permitido que insultasen a tu hermana. Pero yo estaba desesperada, ¿qué podía hacer? Y por otra parte, yo no sabía toda la verdad. El mal estaba en Dunechka. Al entrar el año pasado en casa de los Svidrigailov como institutriz, había pedido por adelantado la importante cantidad de 100 rublos, jurando devolverlos con sus honorarios. Por lo tanto, no podía dejar el trabajo hasta haber saldado la deuda. Dunia, ahora puedo explicártelo todo, mi querido Rodia. Había pedido esta suma especialmente para poder enviarte los 60 rublos que entonces necesitabas de manera urgente y que efectivamente te mandamos el año pasado. Entonces te engañamos diciéndote que el dinero lo teníamos ahorrado. No era verdad. La verdad es la que te voy a decir ahora, en primer lugar, porque nuestra suerte cambió de pronto por la voluntad del cielo y también porque así vas a tener una prueba de lo mucho que te quiere tu hermana y de lo grande que es su corazón. El señor Svidrigailov empezó a mostrarse grosero con ella, burlándose y diciéndole toda clase de cosas molestas, sobre todo cuando estaban en la mesa. Pero no me quiero extender sobre estos detalles desagradables. No conseguiría otra cosa que irritarte de manera inútil, porque ya pasó todo. En resumen, que la vida de Dunechka era un martirio, a pesar de que recibió un trato amable y bondadoso de Marfa Petrovna, la esposa del señor Svidrigailov y del resto de las personas de la casa. La situación de ella era todavía más penosa cuando el señor Svidrigailov tomaba más de la cuenta, cediendo a los hábitos que había adquirido en el ejército. Y esto fue poco comparado con lo que al fin supimos. Figúrate que Svidrigailov, el muy canalla, sentía desde hace tiempo por ella una pasión que ocultaba bajo su actitud de desprecio y grosería. Tal vez estaba atemorizado y avergonzado ante la idea de alimentar él, un hombre ya grande, un padre de familia, aquellas esperanzas involuntarias y licenciosas hacia tu hermana. Tal vez sus sarcasmos y sus groserías no tenían más objeto que ocultar su pasión frente a su familia. Al fin no pudo contenerse y con toda claridad le hizo proposiciones deshonestas. Le prometió cuantas cosas puedas imaginarte, incluso abandonar a su familia e irse con ella a una ciudad lejana o al extranjero, si así ella lo quería. Ya podés suponer lo que todo esto significó para tu hermana. Ella no podía dejar su puesto, no solo porque no había pagado su deuda, sino por miedo a que Marfa Petrovna sospechase la verdad, lo que había producido discordia en la familia. Además, incluso ella habría sufrido las consecuencias del escándalo, porque demostrar la verdad no habría sido fácil. Todavía había otras razones para que ella no pudiera dejar la casa hasta 6 semanas después. Ya conoces a tu hermana. Ya sabes que es una mujer inteligente, de carácter firme. Puede soportar lo peor y encontrar en su ánimo la entereza necesaria para mantenerse serena. Aunque nos escribíamos frecuentemente, ella no me había dicho nada de todo esto para no apenarme. Pero el desenlace sobrevino de manera inesperada. Marfa Petrovna sorprendió un día en el jardín, por pura casualidad, a su marido en el momento en que la acosaba a tu hermana, y lo interpretó todo al revés, achacándole la culpa a ella. A esto siguió una escena verdaderamente violenta en el jardín. Marfa Petrovna llegó incluso a pegarle a tu hermana, no la quiso escuchar y le estuvo gritando más de una hora. Al final la envió a casa en una carreta, en la que fueron tirados en desorden sus vestidos, su ropa blanca, todo lo que tenía. Ni siquiera le dejaron hacer el equipaje. Para colmo de males, en aquel momento empezó a llover, era un diluvio, y ella, después de haber sufrido los más crueles insultos, tuvo que viajar 17 verstas en una carreta sin toldo y en compañía de un mujik. Decime ahora qué podía yo contestar a tu carta. ¿Qué podía contarte de toda esta historia? Estaba desesperada. No me atrevía a contarte la verdad, ya que solo te habría penado y habría desatado tu indignación. Además, ¿qué podías hacer vos? Perderte. Eso es lo único. Por otra parte, Dunechka me había permitido que te contara todo en cuanto a llenar una carta con palabras que nada dicen. Cuando mi alma está sobrepasada de dolor, yo no me sentía capaz de hacer eso. ¿Te imaginas que desde que se supo todo esto, fuimos la comidilla de los murmuradores de la ciudad y la cosa duró un mes entero? Ni siquiera nos atrevíamos a ir a cumplir con nuestros deberes religiosos, porque nuestra presencia era acogida con miradas de desprecio, cuchicheos e incluso comentarios en voz alta. Nuestros amigos se apartaron de nosotras, nadie nos saludaba, e incluso sé de buena fuente que un grupo de empleaditos proyectaba contra nosotras la mayor afrenta: embadurnar con alquitrán la puerta de nuestra casa. La verdad es que el casero nos había exigido el desalojo. Y todo por culpa de Marfa Petrovna, que se había apurado a difamar a tu hermana por toda la ciudad. Venía casi diariamente a esta población en la que conoce a todo el mundo. Es una charlatana, cuyo placer es contar historias de familia ante el primero que llegue y sobre todo en censurar a su marido públicamente, cosa que no me parece bien. Así no es raro que le faltara tiempo para ir anunciando el caso de tu hermana no solo por la ciudad, sino por toda la comarca. Me enfermé. Tu hermana es más fuerte que yo. Si hubieras visto la entereza con que soportaba su desgracia y procuraba consolarme y animarme, es un ángel. Pero la divina misericordia puso fin a nuestra desgracia. El señor Svidrigailov recobró la lucidez. El remordimiento lo torturaba y, compadecido por la suerte de tu hermana, se presentó a Marfa Petrovna con las pruebas más convincentes de la inocencia de tu hermana. Una carta que Dunechka le había escrito antes de que la esposa lo sorprendiese en el jardín, para evitar las explicaciones de palabra y demostrarle que no quería tener ninguna entrevista con él. En esta carta, que quedó en manos del señor Svidrigailov al salir de la casa de Dunechka, esta le reprochaba vivamente y con indignación lo vil de su conducta para con Marfa Petrovna, porque le recordaba que era un hombre casado, padre de familia, y le hacía ver lo indigno que cometía persiguiendo una muchacha desgraciada e indefensa. En una palabra, querido hijo, que esa carta respira tal nobleza de sentimientos y está escrita de manera tan conmovedora que lloré cuando la leí. E incluso hoy no puedo releerla sin que se me derramen las lágrimas. Además, tu hermana pudo contar al fin con el testimonio de los sirvientes, que sabían más de lo que el señor Svidrigailov suponía. María Petrovna, como herida por un rayo, quedó por segunda vez estupefacta, según su propia expresión, pero ni un momento dudó en la inocencia de tu hermana, y al día siguiente, que era domingo, lo primero que hizo fue ir a la iglesia a rezar a la Santa Virgen para que le diera fuerzas para soportar su nueva desgracia y cumplir con su deber. Después vino a nuestra casa y nos contó todo lo sucedido llorando con amargura. En un arranque de remordimiento, se tiró en los brazos de tu hermana y le suplicó que la perdonase. Y después, sin pérdida de tiempo, recorrió las casas de la ciudad y en todas partes, entre llantos y en los términos más halagadores, le rendía homenaje a la inocencia, a la nobleza de sentimientos y a la integridad moral de la conducta de tu hermana. No contenta con esto, mostraba y le leía a todo el mundo la carta escrita por Dunechka al señor Svidrigailov. Incluso dejaba sacar copias, cosa que me parece una exageración. Empleó varios días en recorrer las casas de todas sus amistades. Ello dio lugar a que algunas de sus amistades se molestaran al ver que daba referencia a otros, lo que consideraban una injusticia. Al fin se determinó con toda exactitud el orden de las visitas, de modo que cada uno pudo saber con antemano el día que le tocaba el turno. En toda la ciudad se sabía dónde tenía que leer Marfa Petrovna la carta tal o cual día, y el vecindario adquirió la costumbre de reunirse en la casa favorecida, sin dejar de lado aquellas familias que ya habían escuchado la lectura en su propio hogar y en el de otras familias amigas. Yo creo que todo esto es muy exagerado, pero bueno, así es el carácter de Marfa Petrovna. Por otra parte, es verdad que ella ha rehabilitado por completo a Dunechka, Toda la vergüenza de esta historia cayó sobre su marido, el señor Svidrigailov, a quien ella presenta como el único culpable, y de manera tan inflexible que incluso siento piedad de él. A mi juicio, la gente es demasiado severa con este canalla. Inmediatamente llovieron sobre tu hermana ofertas para dar clases, pero ella las rechazó todas. Todo el mundo se apuró a testimoniarle su consideración. Yo creo que esto hay que atribuirlo principalmente al acontecimiento inesperado que va a cambiar, por así decirlo, nuestra vida. Tenés que saber, querido Rodia, que tu hermana ha recibido una solicitud de matrimonio y la ha aceptado, lo que me apuro a decirte. Aunque esto se ha hecho sin consultarte, espero que nos perdones, porque ya entenderás que no podíamos retrasar nuestra decisión hasta que recibiéramos tu respuesta. Por otro lado, no habrías podido juzgar con acierto las cosas desde tan lejos. Y te voy a contar cómo sucedió todo. El prometido de tu hermana, Pedro Petrovich Lujín, es consejero de los tribunales y pariente lejano de Marfa Petrovna. Por intermedio de ella y después de intervenir activamente en este asunto, nos transmitió el deseo de él de entablar conocimiento con nosotras. Lo recibimos cortésmente, tomamos té y al día siguiente nos envió una carta en lo que nos hacía su petición con expresiones delicadas y solicitaba una respuesta categórica y rápida. Es un hombre activo y está siempre muy ocupado. Ha de partir cuanto antes para Petersburgo y debe aprovechar el tiempo. Como entenderás, al principio nos quedamos asombradas porque no esperábamos de ninguna manera una solicitud de este tipo y tu hermana y yo nos pasamos el día pensando la cuestión. Es un hombre bien ubicado y digno. Presta servicios en dos departamentos y tiene una pequeña fortuna. Verdad es que ya tiene 45 años, pero su aspecto es tan agradable que estoy seguro que todavía le gusta a las mujeres. Es tranquilo, austero, aunque tal vez un poco orgulloso, pero es muy posible que esto último sea tan solo una apariencia engañosa. Y ahora una advertencia, querido hijo, cuando lo veas en Petersburgo, cosa que ocurrirá pronto, no te apures a condenarlo con dureza, siguiendo tu costumbre, si llegas a ver en él algo que te moleste. Te digo esto en un exceso de previsión, porque estoy segura de que va a producir en vos una impresión favorable. Por lo demás, para conocer a una persona hay que verla y observarla atentamente durante mucho tiempo, porque uno se puede dejar llevar de prejuicios y cometer errores que después no se arreglan fácilmente. Todo hace creer que Pedro Petrovich es un hombre respetable a carta cabal. En su primera visita nos dijo que era un espíritu realista, que compartía en muchos puntos la opinión de las nuevas generaciones y que detestaba los prejuicios. Habló de otras cosas, porque parece un poco vanidoso y le gusta que le escuchen, lo cual no es un crimen, ni mucho menos. Naturalmente yo no entendí sino una pequeña parte de lo que hablaba, pero tu hermana me ha dicho que aunque su instrucción es mediana, parece inteligente y bueno. Ya conoces a tu hermana. Es una muchacha enérgica, generosa, paciente, razonable, aunque posee, y de esto estoy convencida, un corazón apasionado. Indudablemente el motivo de este matrimonio no es por ninguna de las dos partes un gran amor. Pero tu hermana, además de inteligente, es una mujer de corazón noble, un ángel, y se impondrá el deber de hacer feliz a su marido, el cual, por su parte, va a procurar corresponderle, cosa que hasta el momento no tenemos motivo para poner en duda. Pese a que el matrimonio, hay que confesarlo, se ha concretado con cierto apuro. Por otra parte, siendo él tan inteligente, comprenderá que su felicidad matrimonial dependerá de lo que le proporcione a tu hermana. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.